Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, como decíamos, son muchas las propuestas que se están presentando actualmente también para intentar ofrecer un cambio en la política. Es el caso de Vox, que ya conocíamos durante la pasada semana quiénes son sus candidatos, tanto al Ayuntamiento de La Oliva, al Parlamento y también al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Es el caso de Miguel Felipe Rastrero, que ha estado con nosotros ya en alguna ocasión. ¿Cómo estamos, Miguel?
Bien.
Y también Francisco Díaz, el que ha sido representante de ASCAP, de la Asociación de Alquiler Vacacional, ha formado parte de multitud de debates en esta casa y en la televisión, y ahora va a ser el candidato a la Alcaldía de La Oliva. Francisco, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Un placer volver a estar de nuevo en esta casa, aunque sea en un tema completamente distinto.
Completamente distinto, porque Hasta ahora hemos tenido, bueno, pues los pros, los contras, alquiler vacacional, la regulación, la ilegalidad. Supongo que ese tema que lo maneja perfectamente también formará parte de su programa electoral.
Sí, aunque hay unos temas de importancia mayor, ¿sí?, que merecen la pena entrar de forma prioritaria, que luego podemos comentar. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, que hemos tenido un aumento de la delincuencia del 38%.
¿En La Oliva?
En La Oliva. En las zonas más pobladas, lógicamente, como Corralejo, El Cotillo, es donde mayor incidencia hay. Y entonces eso es un tema en el que, pues, la policía municipal, si hay bastantes efectivos, que parece que no. Es decir, ahí tenemos bastante que hacer en ese aspecto. Y también otros como la falta de vivienda, el tema de la dinamización de los comercios, los negocios y tal. Creemos que ahí hay una labor importante que hacer y que es urgente.
La seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana ha aumentado, dice usted, un 38% en La Oliva. ¿Y eso cómo se traduce en delitos?
Bueno, tirones,
robos,
sí, todo sobre todo la delincuencia callejera, ¿no? Que es donde antes era un gusto pasear por allí. Mira, no hace mucho salí a cenar, nos retrasamos un poquito, ya eran alrededor de la una cuando salimos del restaurante, íbamos por la avenida Nuestra Señora del Carmen, la principal de Corralejo, y aquello, yo no recordaba esas situaciones, la gente rara que se veía por allí y que daba un poco de miedo. Entonces eso tenemos que solucionarlo para el turismo, para todo, nuestra imagen ahí está perjudicada. Así que le tenemos que entrar de lleno a ese tema.
Francisco, ¿por qué ha decidido dar el paso en política?
Bueno, a la vista, la verdad es que nunca pensé entrar en política. Es algo nuevo hasta para mí. Vista la degeneración, la degradación a la que estamos viviendo, para muestra un botón lo que acabo de decir del tema de la delincuencia, y sobre todo a nivel político. Bueno, en la entrevista que nos ha precedido se han escuchado críticas muy fuertes para los políticos y los partidos, vamos a decir, clásicos. Entonces, todo esto me ha hecho decir, bueno, algo tengo que hacer yo también, no puedo permanecer pasivo ante lo que está sucediendo, y de ahí que me decidiera a dar un paso adelante y aportar mi modesto granito de arena.
Bueno, vamos a hablar también con Miguel. Como decíamos, Miguel Felipe Rastrero nos ha acompañado durante algunos programas donde se han ido desgranando primero el nacimiento de Vox, después la creación de una sede en momentos de pandemia, la itinerancia de esa sede por todos los municipios de la isla y además la presencia en gran parte de los eventos, las reuniones con las asociaciones sociales, empresariales, vecinales, su candidatura al Parlamento y ahora, Miguel, la candidatura al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Pues sí, es así. Yo creo que es un reto igual o más importante que el del Parlamento, porque, bueno, pues como bien has dicho, llevo casi 2 años pasándome por todas las asociaciones, lo sabe perfectamente Luis, Carmen, Juan Carlos de los Llanos de la Concepción, el Matorral. Hemos ido a todas las asociaciones, a todos los núcleos poblacionales.
Acérquese un poquito más el micro, sí, por favor, Miguel.
Que tienen tantos problemas Y claro, yo tenía un estado de indignación tremendo. Entonces el partido me dijo, mira, ahora mismo el que mejor conoce el municipio eres tú y queremos que des el paso adelante. Es un reto, es un trabajo más añadido, pero lo hago con mucha ilusión porque de verdad estoy un poco perplejo con todo lo que estoy viendo en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Todo, porque todo empieza primero por la inseguridad. La inseguridad de Puerto Rosario también es un tema vital porque cuando cogemos los 50 millones de presupuesto, pues en lo que menos veo es inseguridad. La policía local la estamos viendo, básicamente es inexistente, además con unas bajas injustificadas que yo no llego a entender por qué están de baja. Había que preguntárselo a ellos cuál es el problema que haya un porcentaje tan importante de policías locales de baja. Pero es que además el municipio, no nos olvidemos que no es el núcleo poblacional de Puerto Rosario. El municipio de Puerto Rosario es muy amplio, con muchas poblaciones y hay mucha distancia de unas a otras. ¿Qué nos cuentan los vecinos, por ejemplo, los Llanos de la Concepción? Nos vienen a contar, es que la especial coyuntura que tiene este municipio tan grande hace que, por ejemplo, al ser una capital, los efectivos que tienen que cubrir los tramos entre los núcleos poblacionales sea la Policía Nacional, pero luego en el propio núcleo, tanto de la población de los Llanos como lo que es el núcleo urbano, lo tiene que cubrir la policía local. Y entre medias está la Guardia Civil, que nada más que puede tener pues cuestiones de tráfico, que es para lo que están. Esto lleva al final a una falta de efectivos tremenda, a una inseguridad. Hoy me contaban, por ejemplo, que han robado en la iglesia de Tefía, por si no lo sabían.
Los candelabros, ¿no?
Sí, los candelabros.
Sí, sí, sí. Eso
es, llamado. Es una más. Y luego ya, pues el caso de Rosavila, pues yo intenté con uno de mis máximos colaboradores, que me da muchísima pena que no se quiera, que además me parece que lo conoce Víctor, no se quiere presentar ninguna. Sería un candidato perfecto, pero él no quiere dar el paso, nada más que apoyar. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que no quiere dar el paso para ir a las listas, pero que hace un trabajo ímprobo, porque esto no es que sea yo el candidato, es un equipo muy grande que hay alrededor. Intentamos entrar en Rosavila y yo pasé miedo. Yo, que he sido militar, dije, bueno, es que le dije, Víctor, aquí es que nos queman. Es que nos queman. Entonces, pues esa inseguridad hay que controlarla. Pero es que luego, además, es verdad que, por ejemplo, hablando con Carmen, que la anécdota que contó, fui yo, además vestido de mi uniforme de trabajo, fui yo a echarles
una mano. ¿Usted es piloto comercial?
Sí, soy piloto comercial.
Para que todo el mundo se
sí, haga... Sí, soy piloto comercial, pues me iba a Madrid a empezar a mi vuelo y estaba de uniforme, me quité las sombreras porque me llamó precisamente Carmen porque tenían un problema con una productora
la maleta.
Y yo me quedé alucinado porque había allí mujeres con sus hijos que no les podía dejar de salir de casa. Y además eso, yo me informé, nuestro servicio jurídico es totalmente ilegal, estuve hablando con lo de la productora, no me querían dejar pasar a mí. Y entonces yo vi la situación en la que está esta gente y después de 40 años yo no me creo que no haya ninguna solución jurídica para poner eso en orden. Lo primero, ahora parece ser que han hecho un pleno simplemente es de intenciones, justamente a 2 meses de las elecciones, de intentar solucionarlo con una modificación parcial del plan de ordenación urbanística. Hombre, has tenido 40 años y llevas 4 años de legislatura. ¿Vas ahora ahí a hacerte la foto? No. Es que yo creo que... ¿Qué es lo que yo intento trasladar con esto? Que ya es la hora de un cambio. Decía Einstein que el ser humano siempre se empeña en hacer lo mismo y quiere un cambio. Pues para cambiar hay que intentar hacer otra cosa. Es el momento de olvidarnos de las políticas tradicionales, de los políticos que están aquí por tener un sueldo y una colocación y buscar a gente que haya tenido experiencia. ¿En qué? Pues en el sector privado, en el sector público. Como yo, por ejemplo, directamente fui el que contacté con Francisco porque veo que es un baluarte, es una persona que ha trabajado en muchas asociaciones, que sabe los problemas de Fuerteventura, que conoce lo que es la empresa privada y conoce lo que es estar contra las cuerdas y renacer de tus cenizas. Y entonces ese es el perfil que queremos en Vox y en otro.
Es decir, la búsqueda de perfiles profesionales, la alternativa hacia perfiles profesionales de la empresa,
sí,
de la empresa privada. Bueno, están señalando ustedes los dos la inseguridad en Puerto del Rosario y en La Oliva, pero habrá más temas, ¿no?
Sí, por supuesto.
De calado, es decir, estamos hablando de planeamiento, efectivamente, de urbanizaciones o suelos que no están obteniendo respuestas, oficinas técnicas absolutamente colapsadas. Bueno, ¿cómo ven la respuesta de la ciudadanía cuando están saliendo a la calle, Francisco?
Bueno, la respuesta de la ciudadanía, yo creo que ya se está perdiendo un poco ese halo que nos habían puesto en Vox de partido extremista.
Sí, sí, sí.
¿No? Y la gente se empieza a dar cuenta de que somos personas normales y corrientes que simplemente queremos lo mejor para el conjunto de los vecinos y de los ciudadanos. Y en ese sentido, bien, evidentemente también pues siempre hay algunos que, como decía Miguel antes, quiero apoyar a Vox, pero no quiero que se sepa que apoyo Vox y tal. Seguimos teniendo todavía una parte...
estigma.
Pero cada vez menos. En ese sentido, pues muy bien.
¿Quién formará parte de su equipo?
Bueno, tenemos a Adrián, a quien creo que ya han tenido aquí en esta casa al teléfono, de Tindaya, a Adrián Montelengo. Y luego tenemos, pues, hasta 21, pues tenemos a Pilar, tenemos también a Rainer Salomón del Parque Holandés, tenemos un equipo de gente. Rainer Salomón es holandés, lleva viviendo aquí 30 años en el municipio de La Oliva y es una institución, sobre todo en el ámbito del tema de Parque Holandés.
Ajá.
Y bueno, Adrián Montelongo pues es de una familia de Tindaya de generaciones y entonces también pues conoce muy bien los temas que tenemos ahí. Y Pilar también procede de la empresa privada.
Pilar, ¿qué más? Porque Pilar es la alcaldesa.
No, Pilar Sánchez.
Pilar Sánchez. ¿Cómo describiría la labor de la alcaldesa, de Pilar González?
Bueno, la labor de la alcaldesa creo que tiene algunas mejoras importantes que hacerse, ¿no? En el tema, empezando por el presupuesto del ayuntamiento y reubicando partidas, dedicándolas a temas que puedan ser más urgentes y a lo mejor, pues no sé, esta línea que ha cogido de tantas fiestas. Yo no estoy en contra de las fiestas tradicionales, hay que mantenerlas, por supuesto, y tal, pero quizá este desarrollo festivo que le ha dado últimamente a ella y a su equipo de gobierno, pues quizá no está justificado y esos recursos se pueden dedicar a temas más importantes. Por ejemplo, antes mencionaba el problema enorme que hay de que no se encuentra en el municipio vivienda para alquilar a precios razonables. Uh-huh. Hay poca y la poca que hay a unos precios completamente inalcanzables para la gente que quiere establecerse allí para trabajar. Que, por cierto, hay mucha demanda de puestos de trabajo en La Oliva. Uh-huh. La gente no encuentra personal para trabajar en bares, restaurantes, comercios, etcétera.
Bueno, mañana vamos a tener una mesa, quiero hacer este avance ya, porque Oasis Wildlife ha tendido una red para intentar rescatar talento de Fuerteventura, pero se ha encontrado con que los profesionales no encuentran vivienda o tienen que emplear prácticamente el 80% de su salario en la vivienda. Esto es un problema de norte a sur de la isla, ¿no?
Sí.
Efectivamente, tenemos una emergencia hídrica y tenemos problemas de transporte y de vivienda, con lo cual esto es un cóctel molotov a la hora de intentar atraer a profesionales y retenerlos en la isla de Fuerteventura. En el caso de Puerto del Rosario, ¿cómo valora usted la labor que ha ejercido Juan Jiménez?
Pues no puedo decir otra palabra que catastrófica. Pero primero porque lo estamos viendo, cómo está Puerto Rosario, no mejora en nada, los problemas más acuciantes no se han solucionado y luego es curioso que, bueno, que se diga bombo y platillo, el mejor presupuesto, 51 millones de euros, y resulta que los dos presupuestos anteriores están ejecutados cerca de un 50%, en cosa increíble. Y de ese 50% que se queda sin ejecutar, que recordamos que vuelve a las arcas públicas, pero que para esas partidas hay que volverlas a presupuestar, con lo cual es un problema gordo. De esas partidas nos damos cuenta de que hay cosas muy importantes, que como es precisamente el adecentamiento de lo que es calles, aceras, o sea, ponerla de una manera digna lo que es el núcleo urbano, está totalmente sin ejecutar. Es una cosa increíble. Entonces, lo primero, si te sobra el 50% del presupuesto, probablemente has cobrado más impuestos de los que debes. Ahora, poniendo algún dato encima de la mesa, por ejemplo, en Puerto Rosario se está cobrando 0,58% del catastro de IBI urbano. Uh-huh. El mínimo legal es el 0,4%. ¿Cuántas familias tenemos estado de exclusión? ¿Cuántas familias numerosas hay? Lo primero que hay que hacer es bajárselos inmediatamente a ellos. ¿Por qué? Porque tenemos 49 millones en tesorería. A esa gente hay que ayudarla de alguna manera. Eso es lo primero. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, tienes que hacer unos presupuestos totalmente basados en ayudas sociales, es decir, ayuda a la vivienda. ayuda a la, yo siempre hablo mucho de la gente joven. La gente joven tiene un problema en Fuerteventura gordísimo, de vivienda, de trabajo. Luego, ayuda escolar, lo tengo por aquí. No sé si son solamente 5.000 euros para ayuda a estudios. 5.000 euros. Y luego, digo lo mismo que hay Francisco. Yo no estoy en contra de las fiestas, pero en total 300.000 euros para partida de carnaval, pues me parece muy bien. Pero no sé si ahora nos podemos permitir esos 300.000 euros. A lo mejor tenemos que tener los carnavales un poquitín más modestos, sí, y dedicarnos a la gente que lo necesita, que no nos estamos dedicando a esa gente. Y entonces, en ese presupuesto, yo digo, y luego los mayores tienen 24.000 euros. Solamente dedicamos 24.000 euros a los mayores y están sin ejecutar. ¿Qué es lo que yo creo? Pues primero, bajar de impuestos a las familias sobre todo y a las personas en estado de exclusión. Segundo, coger ese remanente que hay y empezar a hacer programas que rehabiliten todos los mamotretos que tenemos para que se cree vivienda social y sobre todo dar una prioridad sobre todo a los jóvenes, que son los que más necesitan.
Bueno, pues estas son las principales razones por las que estos candidatos se están presentando a las elecciones, en este caso, pues por primera vez, ambos dos, ¿no? Aterriza. ¿Ustedes residen en el municipio donde se presenta?
Yo sí.
En La Oliva. ¿Y usted, Miguel?
No, yo resido en Caleta de Fuste. Lo que pasa es que hago toda la vida aquí. Precisamente uno de los motivos por los que me fui a Caleta de Fuste es lo difícil que tenemos la vivienda aquí. Yo estoy intentando venirme aquí, pero es que la vivienda en Puerto Rosario es imposible. Y eso le ocurre a mucha gente que hace su vida en Puerto Rosario y se está yendo a las zonas limítrofes, porque aquí en Puerto Rosario el problema de la vivienda es muy gordo, muy gordo.
Y en cuanto al alquiler vacacional, Francisco, ¿qué hay que decir con respecto a este problema de la vivienda? Porque es claro, si usted, que además conoce y se ha dedicado a esto, básicamente, al alquiler vacacional, es consciente de que hay un problema de vivienda, ¿cómo conciliamos el problema de vivienda y la regulación del alquiler vacacional?
Voy a recordar. Sí. Siempre ha habido en el tema de la vivienda vacacional este argumento de que, claro, faltan viviendas porque para alquilar, porque se dedican al alquiler vacacional. Bueno, los estudios que se han hecho, uno incluso por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que encargó a SCAF en su día, hace 2 o 3 años, ya decían que la influencia que tenía sobre los alquileres era prácticamente despreciable, si no recuerdo mal ahora, algo así. Y los estudios que se han hecho hasta ahora han sido siempre así. De hecho, y también sobre el precio, también sobre el tema. No, es que eso hace subir los precios de los alquileres residenciales. Pues parece que había un 0, no sé cuánto de influencia que podía tener eso y no mucho más.
Hombre, cuesta creerlo, ¿no?
Yo lo que creo es que el tema de la vivienda vacacional, perdón, de la vivienda residencial, los alquileres a precios razonables, es debido a que las administraciones públicas hasta ahora, no, nuestros políticos, nuestros partidos que han estado al frente de las diferentes administraciones, no se han preocupado de ese tema. Y ese es el principal motivo de la falta de vivienda en Fuerteventura, no solo en La Oliva, sino en muchos sitios de Fuerteventura. Y a eso es a lo que Vox hemos venido a solucionar, traer una bocanada de aire fresco y a atender los problemas reales, porque el problema de la vivienda, de los alquileres de la vivienda, no viene ni siquiera desde cuando empezó el boom de la vivienda vacacional, sino que yo llegué a Fuerteventura hace 27 años, entré y me instalé en Jandía, y ya tuve dificultades para encontrar una vivienda para mí. Y entonces la vivienda vacacional era algo absolutamente residual.
Sí, es cierto.
Por tanto, eso de achacarle a la vivienda vacacional el problema de que faltan viviendas para alquilar no es acertado, porque esa no es la razón.
Si me dejas un inciso,
sí, por supuesto.
Voy a decir que otra cosa que influye mucho es el tema de la ocupación. Nos estamos encontrando, ya digo que yo me estoy pateando toda la isla para buscar soluciones a este problema. Hay muchos vecinos que estarían dispuestos a alquilar su casa si tuvieran una seguridad jurídica. Ahora mismo no la tienen. ¿Por qué? Por el tema de la inquiocupación. La inquiocupación se ha puesto de moda y tenemos un afiliado que tuvo un problema para que vean dónde tenemos el problema. tuvo un problema con una supuesta persona que tenía un problema de que quería alquilar una casa y alquiló, y era de origen irlandés. Luego decidió dejar de pagar y se convirtió en Inquiocupa. A partir de ahí exigió sus derechos como les da el Estado español, que es quedarse en la casa sin pagar nada y además no le podía cortar el agua y la luz porque así lo dice el Estado español. Bueno, evidentemente, gracias a Dios eso no lo dice, pero tampoco se está cumpliendo lo que realmente dice, que es dar una seguridad jurídica a una persona que alquila una casa. ¿Por qué? Porque nos pongamos, resulta que Airbnb o Booking le está dando más seguridad jurídica de la que le está dando nuestra regulación al alquiler de porque claro, el alquiler de vacacional exige un sacrificio tremendo de ir, cambia sábanas, cambio el alquiler a larga temporada, simplemente es, bueno.
Bueno.
Sí, pero vamos,
habría
yo lo veo
que preguntarle.
Así.
No, a ver, es tan lícito y tan legítimo que un propietario
sí, por
de
supuesto,
una vivienda
claro.
haga tal, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo ganar 75 euros al día que cobrar 400 euros, ¿no? O sea, es lícito, pues no sé, y además en ese nombre se genera un empleo que muchas veces es clandestino. Quería preguntarles sobre cómo se encuentra Vox en Canarias. ¿Qué ha pasado estos días? ¿Qué ha pasado estos días? Que se ha hablado, bueno, después de Tamames, ¿no? Que no sé
sí.
si quieren dar su opinión
sí
sobre este
dar.
Momento
yo
que hemos
dar.
Vivido.
Sí, yo la puedo dar. Y además es simplemente muy corta la opinión que tengo. Yo creo que Tamames es lo que yo llamo un político de raza. Político de raza es que cuando llegó la transición teníamos un montón de políticos independientes de sus ideas que habían llegado al cenit de su carrera profesional, que eran profesionales de todo tipo de ámbitos y lo que hacían es buscar la concordia y trabajar simplemente por los demás. Ese era Tamames y eran muchos otros ejemplos de muchas otras ideologías. Y de eso hemos pasado al político que ve esto como una agencia de colocación. Y así lo digo. Y además yo recuerdo que un día me preguntaste, no sé si te acuerdas, por WhatsApp, un nombre que no lo voy a decir, que si iba a ir a Vox, y yo te dije, no, nosotros no somos una agencia de colocación. Vox no es una agencia de colocación. ¿Cómo está el partido en Canarias? Hombre, yo como vicesecretario provincial de Organización de Las Palmas puedo hablar de cómo está la provincia de Las Palmas. La de Tenerife la desconozco.
Sí, sí, la provincia de Las Palmas, ya saben que se ha hablado estos últimos días sobre esas fugas, fugas. Parece ser que se hablaba de que Abascal podría perder presencia electoral en Canarias. ¿Esto es cierto?
No.
Se ha denunciado desde algunas fuentes del partido, se hablaba de la dimisión de algún candidato al Parlamento canario.
Sí, bueno, lo que yo tengo entendido es que ha dimitido una de la provincia de Tenerife, me parece que ha sido la del Hierro. Pero vamos,
del Hierro, efectivamente.
Yo, la verdad es que, ya digo, desconozco, yo creo
no
que...
No es la única dimisión, parece, por eso les pregunto, parece que se une a otras, ¿o no?
No.
Yo no tengo noticias.
Nosotros aquí, yo lo digo, la provincia de Las Palmas, que es lo que yo soy vicesecretario provincial, no de Fuerteventura, sino de las Tres Islas.
¿Sí?
Y me conozco muy bien el estado de las Tres Islas. Ahora mismo no ha habido dimisiones, que yo sepa. Ha habido gente que cuando llega el momento se echa para atrás y yo me da mucha pena porque aquí, por ejemplo, teníamos unas candidatas fantásticas que son abogadas y en el último momento pues han dado el paso atrás y dicen, vamos a apoyar porque no estamos preparados para este paso porque nos van a estigmatizar y vamos a tener problemas laborales. Eso a mí me parece increíble que en el siglo XXI pueda ocurrir que una persona quiera hacer un servicio público y tenga problemas. Quitando eso, yo creo que tenemos un grupo muy cohesionado en torno a nuestro presidente Nicasio Galván, el que ha estado aquí, y están todas las candidaturas. Que tenemos municipios en el que nos cuesta rellenar las listas, sobre todo exclusivamente en Gran Canaria, porque son 21 municipios. No nos olvidemos que aquí son 6, 7 en Lanzarote, 21 en Gran Canaria. Pues bueno, los municipios más pequeños tienen más dificultades precisamente por lo que estoy diciendo. Voy a poner un ejemplo. Hemos hecho el otro día una mesa en la aldea San Nicolás, pequeña población de Gran Canaria.
Sí.
Tenemos mucha gente que apoya a Vox, pero dice, esto es un pueblo muy pequeño. Si yo digo que me presento por Vox, veremos a ver qué pasa conmigo a partir de ahora.
Uh-huh.
Eso es una realidad. Pero bueno, yo animo a todo el mundo. Vamos a presentar, yo creo que en el 90% de los municipios, candidaturas y tenemos una armonía fenomenal. Yo no veo ningún problema. Lo que pasa es que, claro, es evidente que hay gente que empieza a tener miedo a que esta opción triunfe y le pueda quitar algún puesto.
Bueno, por lo tanto, ¿tienen convencimiento de que en esta ocasión Vox está mucho más articulado, mucho más unido, cohesionado que en el año 2019, por ejemplo.
Por supuesto, no tenemos ninguna duda. No, pero es que llevamos mucho trabajo hecho. Que vuelvo a decir una cosa, en todos los partidos habrá gente que no esté contenta, que siempre ocurre que haya... que hay gente que tiene unas expectativas que no las cumple y abandona el partido, puede pasar en todos los sitios. Pero,
desde luego pero, eso pasa, está pasando también. Ustedes han presentado la candidatura al Parlamento, Miguel, la candidatura al Ayuntamiento de La Oliva, Francisco, la candidatura al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Miguel, la candidatura al Cabildo, también... ¿Hay más?
Sí.
¿Habrá más candidatos?
Sí, yo el partido está haciendo públicas, por decisión suya, primero hizo la del Parlamento, luego la de los cabildos, luego hizo públicas los de aquellos municipios de más de 100.000 habitantes, que en este caso solamente eran Gran Canaria, eran varios municipios de Gran Canaria, no había ninguno ni en Lanzarote-Fuerteventura. Posteriormente pasó entre 50 y 100.000 habitantes, en la que estaba Recife, en este caso ya de Lanzarote. Ahora ha hecho públicos entre 25 y 50 mil habitantes, que solamente tenemos aquí en Fuerteventura, La Oliva y Puerto Rosario, y a lo largo de estos días se van a hacer públicos los otros municipios que queda, que, bueno, yo sé los nombres, pero no los puedo decir.
Ajá.
Pero sé los municipios van a ser en Pájara, en Tuineje, en Betancuria, y no me he dejado ninguno más, y Antigua.
Es decir, que van a tener presencia en todos los municipios de la isla.
Sí. Por supuesto, y en Lanzarote también, en todos.
¿En todos?
Sí, en los siete.
¿Con sus correspondientes listas?
Sí, sí, sí.
De personas que van a estar...
Por supuesto, y suplentes.
Y suplentes, y bueno, como estipula la ley.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo ven, cuando ustedes se están acercando a las instituciones, el comportamiento del resto de los partidos?
Cordial, eso lo tengo que reconocer.
¿Sí?
Cordial, es decir, no podía ser de otra manera. Igual que nosotros, pero también es verdad que nosotros somos extremadamente cordiales con ellos, y yo les deseo lo mejor fuera de las elecciones por el bien de los ciudadanos. Como bien dijo ayer un candidato nuestro, que es un personaje bastante bueno, dijo en Palma de Mallorca: señora Megó, le deseo lo peor en las elecciones y lo mejor en su vida personal. Pues evidentemente somos ciudadanos y queremos, yo por supuesto, además, cualquier opción política que demuestre que va a luchar por los ciudadanos sin intentar corromperse, me va a tener a su lado siempre.
¿Tiene líneas rojas?
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, el Partido Popular con Vox, con Podemos no se sentaría.
No, nosotros tampoco, evidentemente.
¿Ustedes no formarían un gobierno, por ejemplo, con el Partido Socialista?
Tampoco, no tenemos ninguna duda, ya se lo digo.
¿Con un partido nacionalista?
Es que, vamos a ver, ¿qué es nacionalista? Yo la otra vez
Coalición Canaria, Nueva Canarias.
Bueno, Coalición Canaria, perdón. Estuve el otro día mirando en la web de Coalición Canaria y ahí me descargué un documento que tienen ellos allí para todo el que quiera entrar a descargárselo, donde ellos dicen cuáles son sus objetivos principales y tal. Evidentemente hay alguno como el de una autonomía canaria de máximas competencias que nosotros no compartimos, pero añaden siempre dentro de seguir siendo una autonomía integrada en el Estado español. Por tanto, entiendo que no son separatistas.
Y que... Ustedes piden la ilegalidad, ¿no?, de los partidos separatistas.
A ver, nosotros en nuestros estatutos dice textualmente que el partido nunca pactará con partidos separatistas. Exacto. Entonces eso hay que cumplirlo. Por eso me acuerdo de la entrevista que me preguntan, ¿qué separatistas? Yo, separatista lo tienen que definir el resto de los partidos, no yo. Es decir, yo si me pregunta por otros partidos del ámbito nacional, me dice, ¿Esquerra Republicana de Cataluña es separatista? Evidentemente. Vox nunca pactaría. De todas maneras, el tema de los pactos, lo primero, siempre soy partidario de esperar a que los ciudadanos elijan y a partir de ahí, pues...
Sentarse a negociar.
Bueno, pero claro. No se trata de negociar y quiero dejar claro que a nosotros no nos gusta estos pactos de que se conviertan en un mercadeo para ver quién coge más asientos. O sea, a mí eso no me gusta absolutamente nada.
Uh-huh.
Está claro que Vox se va a comprometer en unos puntos con sus ciudadanos y lo va a cumplir. Que es, a veces no está siendo entendido en otros territorios, porque en algunos territorios dice, es que está dejando Vox al PP un poco marginado. No, está cumpliendo su programa. Es decir, Vox lo que no puede hacer es engañar a sus ciudadanos. Eso, y además yo me comprometo, yo no voy a engañar absolutamente a nadie. Yo no puedo comprometer a que voy a solucionar lo de la maleta. Voy a comprometerme a que si me tengo que tirar 10 horas allí, lo voy a hacer. Si luego me doy de bruces en que es un tema imposible de resolver, pues lo diré, señores, perdonen, pero no he podido
hacer
más.
Bueno, pero para eso se ha encargado un informe a Gesplan, cuyo resultado no se sabe todavía qué es lo que dicta ese informe.
No podemos engañar a los ciudadanos, no podemos hacer promesas vacías. Yo no puedo decir Voy a bajar, yo digo, voy a intentar que las familias que están en estado de exclusión se les baje el IBI. Lo voy a intentar a toda costa, pero para eso hay un servicio jurídico, hay un servicio económico y habrá que ver de qué partidas se puede, que yo creo que si se coge el presupuesto de este año, hay muchas partidas a las que se puede reducir para intentar dar un alivio a las familias. Yo creo, ¿eh? Y es hay que hacer, y de verdad, dejémonos de los pactos de sillas. No se trata de un pacto de sillas, se trata de un pacto para que los ciudadanos tengan aquello que han votado.
Bueno, pues este es el plantel de momento, los estamos conociendo igual que al resto de los partidos políticos. Ya saben que en esta casa, por aquí, todo el mundo puede tener la oportunidad de presentar su programa, presentar sus alternativas. Entiendo que ustedes, como apuntaba Miguel, no van a mercadear por asientos, como decía.
Y además vos has demostrado que en algunos casos no ha entrado en el gobierno y ha votado con respecto a sus ideas y a lo que le prometió a los ciudadanos, sí o no, independientemente del partido que estuviera en el poder. Es decir, eso es cumplir. Y además vos cumple y va a cumplir. Por lo menos, y si en algún momento no tiene que cumplir, el primero que sobra soy yo. Lo tengo clarísimo, pues no tengo necesidad de estar en la política.
Bueno, efectivamente ustedes tienen unas profesiones liberales con las que viven y no necesitan pues este follón, ¿no? Vamos a decir que ahora mismo me imagino que estarán simultaneando su actividad privada con la campaña.
Sí, yo estoy todo el día, pues cuando bajo el avión me dedico, pero bueno...
A recordar.
Sí, y además pues eso, como vicesecretario provincial, a intentar terminar de agrupar todo porque hay que presentar las candidaturas y al mismo tiempo pues a preocuparme de los problemas de los majoreros, que es lo que más me interesa.
Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Miguel, muchas gracias también por este ratito de radio. Es la apuesta de Vox para estas elecciones del 2023, donde dentro de poco, antes del día 4, entiendo, ¿no?, que sabremos quiénes son los candidatos de los del resto de los municipios.
El día 4 empieza la precampaña.
La precampaña,
sí, señor. Recordamos que la campaña empieza solo 15 días antes, el 13
de mayo. No, la campaña ha empezado ya hace 4 años, si me permiten. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz jornada también. Gracias. Y feliz vuelo.
Sí.
Bueno, nos vamos por hoy con toda la información política, la actualidad, que como ven nos ha llevado desde Antigua hasta los vecinos de Puerto del Rosario anunciando que sí, que van a salir a la calle protestando por la falta de respuestas, hasta ese programa, esa propuesta que plantea Vox en Fuerteventura con presencia en los sus municipios, en el Parlamento y en el Cabildo, candidatos y candidatas que van a defender esta opción política. Volvemos mañana puntuales a nuestra cita. Gracias por estar al otro lado. Thank you.